Bueno, buen día. Un saludo a la antigua Grecia, a quien le debemos buena parte de nuestro vocabulario sobre el arte. Palabras como teatro, poesía, música, ritmo, sinfonía. Algunas de esas palabras llegaron a nosotros con significados que no siempre coinciden con los originales. El mes pasado, por ejemplo, hablábamos de parodia. Parodia para los griegos quería decir más o menos lo mismo que para nosotros. Pero para los renacentistas tenía otro sentido. Lo usaban para hablar de una manera de una forma de componer, digamos, seria. Con la palabra orquesta pasa algo parecido. En el teatro griego, orquestra era el espacio delante del escenario donde iba ubicado el coro. Un coro que cantaba y bailaba. De hecho, la raíz de la palabra, orkeomai, significa bailar. Y tra es el lugar, o sea, sería el lugar donde se baila.
La pista de baile.
La pista de baile del coro. Los humanistas del Renacimiento recuperaron la palabra orquesta para designar esa área del teatro entre el escenario y el público. Y en ese espacio, a partir del año 1600 y pico, se empieza a ubicar el conjunto de músicos. Orquesta entonces se convierte en metonimia, o sea, una palabra usada para nombrar otra cosa. Similar a cuando hoy llamamos tribuna a la hinchada. Por ejemplo, cuando decimos la tribuna entona cánticos hostiles contra el árbitro. No, es la hinchada que está en la tribuna. Entonces, tocar en la orquesta pasó a significar tocar en el lugar donde se ubican los músicos y gradualmente se transformó en tocar en el conjunto de músicos. Hoy estamos acostumbrados a ver a la orquesta como un grupo de músicos reunidos en una interpretación compartida de una obra, un sistema en el que cada instrumento o cada grupo de instrumentos cumple una parte específica conformando un todo complejo. Pero para llegar a esto hay que arrancar en 1607. Porque en 1607, a sus 40 años de edad, el cremonés Claudio Monteverdi estrenó El Orfeo. El Orfeo, una de las primeras óperas de la historia. Hasta entonces, la música con instrumentos no se distinguía mucho de la vocal, porque los instrumentos doblaban o sustituían en general lo que hacían las voces. Al inicio de su partitura, Monteverdi ofrece la lista de instrumentos que tocan en la obra. Yo acá traje la lista que... No sé si la voy a repartir, la voy a mostrar acá.
Ah, tiempo repartido de clase,
sí,
me gustó.
Personaggi y strumenti del otro lado, los instrumentos, algunos muy raros. Y luego, a lo largo de la partitura, Monteverdi va especificando cuáles son los instrumentos que tocan en cada número. Entonces queda registrada en esa partitura del Orfeo una asociación entre los instrumentos y el ámbito que representan. El campo, por ejemplo, con sus pastores y ninfas, es representado por cuerdas, clave, flautas, algún instrumento de cuerda rasgada. Acá tenemos un ejemplo. Dejad los montes, dejad las fuentes, ninfas graciosas y alegres, canta el coro aquí. Y el inframundo, por su lado, donde Orfeo intenta fallidamente rescatar a Eurídice, lo representa con instrumentos como los trombones y el regal, un pequeño órgano muy sonoro. Bueno, en algún momento el coro de espíritus infernales va a decir: ninguna empresa humana es en vano si cuenta con el poder del amor. El vínculo entre instrumentos y ciertos ámbitos o personajes proviene de su uso afuera del teatro. Las flautas en la música campesina, los trombones en la iglesia, las trompetas en la corte. Vínculos que permanecen en nuestro imaginario aún hasta el día de hoy. Bueno, y he aquí otra característica fundamental de la orquesta. Varios músicos de cuerda divididos en secciones que tocan una misma parte. O sea, conforman un coro, varias voces que cantan lo mismo. Esto se lo debemos a Versalles, a Luis XIII y a Luis XIV especialmente. Y particularmente a un conjunto que se llamaba Los 24 Violines del Rey. Una muy selecta orquesta de cuerdas, selecta porque se elegía, además de buenos músicos, figuras, personas intachables, y después tenía una cantidad de beneficios como la exoneración de algunos impuestos o el derecho a llevar espada. Y estos músicos tocaban con una asombrosa disciplina. Sorprendía a los que veían que los arcos iban en la misma dirección. Ahora estamos acostumbrados con las orquestas actuales, pero una cosa que no existía hasta ese momento, ¿no? Los arcos de los violines, de las violas, de los demás instrumentos. Este modelo se volvió luego en regla, fue importado a cortes en distintos países. Pero demos un paso atrás y veamos dónde funcionaban las orquestas. Esta música a la que hoy accedemos tocando una pantalla con el dedo tuvo su origen a puertas cerradas. Era entretenimiento de familias aristocráticas como los Gonzaga de Mantua, en cuyo palacio Monteverdi había estrenado el Orfeo que escuchamos antes. Recién 30 años después, en 1637, con la inauguración del primer teatro público de ópera, el San Cassiano de Venecia, nació la idea de que cualquiera podía pagar una entrada para oír una ópera y por ende para oír una orquesta. El otro lugar donde en principio cualquiera podía oír una orquesta era la iglesia, muchas de las cuales funcionaban como verdaderos centros musicales. Vamos a ver ahora un ejemplo. La Catedral de San Esteban en Viena, a mediados del siglo XVIII. Esto es música del casi desconocido Georg Reuter, que en 1738 asumió como director musical de esa catedral. Desconocido ahora, pero en su época era famoso. Reuter tenía a su cargo 31 músicos, 12 músicos de cuerda, un organista, un subdirector y un coro de 17 varones, niños y adultos. La catedral funcionaba como conservatorio. Los niños vivían allí y recibían clase de canto, violín, teclado, además de lectura, escritura, aritmética y latín. Pero Reuter pasó a la historia porque durante una visita a un pueblo perdido en medio del campo, descubrió al niño Joseph Haydn y lo reclutó para integrar el coro de la Catedral de San Esteban. Reuter era buen compositor, pero alimentar a los niños no era su fuerte. Años más tarde, Haydn contó que los niños pasaban hambre en esa época. Pero sigamos con Haydn y veamos de la mano de él cómo evolucionó la actividad orquestal. Haydn pasó la mayor parte de su vida al servicio de la familia Esterházy, que contaba con una orquesta notable, una orquesta que no era muy grande, pero era de muy alto nivel y tenía su orquesta a su disposición todos los días de la semana, el tiempo que quisiera. Este es el modelo que había sido el mismo que 150 años antes Monteverdi había utilizado para estrenar su Orfeo, o sea, una orquesta de una familia aristocrática. Pero la fama de Haydn trascendió ese ámbito relativamente privado como para llevarlo al centro de los cambios que ocurrían en Europa. Cambios que se manifestaban en que empezaban a aparecer las primeras temporadas públicas de conciertos. La gente pagaba para sentarse a escuchar una orquesta tocar. Orquesta que con el tiempo se va a llamar orquesta sinfónica, por identificarse con un género que Haydn dominaba como nadie. Esta es una de las 6 sinfonías que Haydn compuso para los conciertos de la Logia Olímpica, una logia masónica aristocrática de París que organizaba conciertos en esa ciudad. Era una de varias sociedades musicales que existían allí. La orquesta de los Olímpicos era espléndida, eran más de 40 músicos vestidos con uniformes azul cielo, con encajes plateados y espada, y liderados por Joseph Bologne, violinista virtuoso, compositor, oficial del ejército, esgrimista imbatible y primer afrodescendiente en alcanzar notoriedad en la música clásica europea. Voy a pasar un aviso y voy a decir que la Orquesta Filarmónica de Montevideo va a tocar una obra de Bologna dentro de unas semanas. Bueno, y esto que estamos oyendo ahora es una de las 12 sinfonías que Haydn compuso para la ciudad de Londres, por iniciativa del violinista alemán Johann Peter Salomon, uno de tantos empresarios que organizaban conciertos en la ciudad y que fue quien llevó a Haydn a esa ciudad en dos giras triunfales. Un Haydn que ya estaba grande, pero que vivió esos días o esos años con enorme intensidad. Se puede decir que Haydn, que seguía siendo empleado de los Esterházy mientras componía para estas ciudades, tenía un pie apoyado en cada modelo, el modelo aristocrático y el modelo de los nuevos conciertos públicos. Las orquestas, antes sostenidas por el mecenazgo aristocrático, pasaron a ser cosa de teatros y cada vez más de asociaciones burguesas, sociedades de amantes de la música, es decir, filarmónicas, filos, amante o amigo de la armonía, ¿no? Asociaciones cuyos miembros pagaban una cuota que financiaba la operativa que tenían, alquiler o compra o construcción de salas, honorarios de los músicos, compra de partituras. Y estas sociedades filarmónicas lo que terminaron de hacer fue trasladar la música de la corte al espacio público urbano. Johann Peter Salomon, el empresario que hablábamos recién, fue cofundador en 1813 de la Royal Philharmonic Society, la Real Sociedad Filarmónica de Londres. Y estamos escuchando a Beethoven porque fueron quienes inicialmente encargaron la Novena Sinfonía. Un grupo de promotores y músicos que prefirieron unir esfuerzos antes que seguir compitiendo entre ellos. El modelo filarmónico floreció por todo el mundo, llegando incluso a América del Sur. De hecho, Uruguay debe sus primeras experiencias sinfónicas a la Sociedad Beethoven, una sociedad filarmónica en todo menos en el nombre, que en 1897, un poco tarde, presentó el estreno local de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Fue un concierto en el Teatro Solís en aquel año, en una orquesta que integraban, entre otros, el hermano de Fabini, Santiago Fabini. El nombre de las sociedades filarmónicas, y ahora atención a esto porque acá viene la diferencia entre sinfónica y filarmónica, pasó directamente a sus orquestas, o sea, orquesta filarmónica tal o cual. Por ejemplo, la orquesta de la Sociedad Filarmónica de Nueva York era la Filarmónica de Nueva York. O sea, no es ni por los instrumentos ni por ninguna característica musical. El nombre se debía simplemente a que pertenecían a una de esas sociedades. Pero a medida que la historia avanza, las denominaciones se vuelven cada vez más complicadas. Muchas orquestas de sociedades filarmónicas pasaron a funcionar en la órbita del gobierno estatal o municipal, pero conservando el nombre de filarmónica, si bien ya no formaban parte de la asociación que las creó. Es el caso de la Filarmónica de Berlín o la de Estocolmo. Otras fueron creadas por gobiernos nacionales o municipales directamente con el nombre de filarmónica, sin que interviniera ninguna sociedad de amigos de la música. Es el caso, por ejemplo, de la Filarmónica de Bogotá. Otras, a pesar de haber sido creadas por sociedades filarmónicas, no recibieron el nombre de filarmónicas. Por ejemplo, la Sinfónica de Boston. Y después está Montevideo. Un uso más prosaico del término filarmónica es diferenciar dos orquestas de una misma ciudad. Así ocurrió en 1993, cuando la Orquesta Sinfónica Municipal pasó a llamarse Orquesta Filarmónica de Montevideo, acaso buscando distinguirla de la Orquesta Sinfónica del Sodre y quizás también separar claramente la gestión del gobierno departamental de entonces de la del gobierno nacional. A propósito de la Orquesta del Sodre, que nombramos recién, he ahí otro modelo de orquesta típico del siglo XX, o sea, la orquesta de Radio Nacional. De hecho, la OSODRE, la Orquesta Sinfónica del Sodre, fue pionera. Hay creo que dos antecedentes en el mundo muy cercanos a su fundación. Dicho sea de paso, cuanto más estudia el proceso fundacional del Sodre, más parecería que la intención fue crear una radio para poder tener una orquesta. Pero meternos en ese tema implicaría adentrarnos en la mente laberíntica de su fundador, Francisco Giuliani, a quien antes habría que traer del ostracismo, quizás algún día. Bueno, y ahora las tres cosas sobre las orquestas sinfónicas que nadie sabe. No, mentira, mucha gente la sabe, pero...
pero nosotros no.
Puede ser una curiosidad para algunos. Primero decir que la afinación de la orquesta empieza con un solo instrumento. Antes del concierto, se apagan las luces, entra el concertino, que es el primero de los primeros violines, se para adelante y le pide el la al oboe, porque la orquesta afina tomando como referencia el la del oboe. Bueno, cuando escuchan ese sonido al principio de un concierto, pues la orquesta está afinando. Es una práctica que se consolidó desde el siglo XIX y se toma como referencia al la del oboe por la, porque es el instrumento que tiene la afinación más estable y tiene un sonido que es claramente distinguible. Vamos a escuchar la música anterior, la que estaba antes. Volvemos a la heroica de Beethoven. Una cosa importante es que, el segundo dato, que la orquesta tiene varios centros de poder. El público visualiza al director como autoridad en el escenario, pero en la práctica hay una trama bastante compleja, jerárquica, con distintos focos de influencia. El concertino que nombrábamos antes, que es el primero de los primeros violines y es un músico que... dentro de la orquesta es el que tiene mayor jerarquía.
Estuvo Clara acá, ¿no?
Estuvo Clara hace
la violinista hace un que año. Hace.
Sí.
Concertina.
Concertina, exactamente. Los primeros atriles de las cuerdas, los solistas de viento, muchas veces el timbalista, que rítmicamente va a tener una preponderancia, y a veces ciertos referentes, a veces músicos históricos dentro de las filas que tienen una importancia destacada. Lo otro que es importante, y el tercer dato que capaz que a alguno le sorprende, es que tenemos la orquesta, pero no todos tocan todo el tiempo. En una obra puede pasar mucho tiempo sin que ciertos músicos toquen. Buena parte del oficio de los músicos de la orquesta es contar compases de silencio. Por ejemplo, en el final de la Sinfonía Heroica de Beethoven, que estamos oyendo ahora, hay un tramo en que el timbalista debe contar 207 compases y entrar tocando con fuerza y precisión. Yo acá traje la partitura y marqué ahí en
207
en rojo. Sí, sí. Es un momento bastante entreverado, además. Acá cuenta 67. Cada tanto le pone una guía para que más o menos sepa lo que está pasando. Después de vuelta, 32, otra guía. En total son 207. Debe entrar tocando con total seguridad. No es un trabajo para gente insegura, de ninguna manera.
Después de 207, ¡pum!
Exacto.
Hay que entrar.
Bueno, ¿cuántas realizaciones comparables a la orquesta sinfónica puede exhibir con orgullo la humanidad? Cuando está tocando música, la orquesta ofrece una representación, o mejor aún, una realización del ideal de sociedad. Una interacción entre muchos, capaz de producir belleza y sentido. Individuos y grupos de individuos funcionando simultáneamente en planos diversos y complementarios, en armonía unos con otros. Cada parte en función del todo, aunque manteniendo su identidad. En escucha atenta, asumiendo el protagonismo o un rol de acompañamiento según sea necesario. Quizás la imprescindibilidad de la orquesta resida precisamente en esa capacidad para materializar nuestros más altos ideales. Thank you.
No toquen nada.
La orquesta, algunos datos, obviamente, como decía Martín, mucha gente lo sabe, muy básicos, muchos no lo sabíamos, algunos temas, bueno, de la filarmónica, la sinfónica y esa particularidad de Uruguay o de Montevideo, que es dividir simplemente una es una y la otra es la otra, no tienen más diferencia ni de instrumentos, ni de realizaciones, ni de obras que puedan hacer, nada.
Ninguna, por eso decíamos que la diferencia puede ser decepcionante, porque la gente se imagina que tienen instrumentos distintos.
Comparten, ¿no?, integrantes, incluso.
Sí, en Montevideo y muchas ciudades hay una tendencia de las orquestas a que comparten integrantes uno y otro elenco. Pasa en la ciudad de Argentina, en otros lados.
Sí, pero también eso que ahora puedo decir, bueno, la filarmónica viene a la sociedad civil y de amantes de la música, pero no, ya no, porque algunas filarmónicas le pusieron directamente a algunas orquestas estatales. O sea, ya no puedes definirlas así tampoco.
Es bien entreverado.
Claro, perfecto. Ahí queda. Preguntas.
Comparto con Martín dos mensajes cortitos. Dice Virginia, mi abuelo Santiago Bosco fue primera flauta del Sodre y acotaba... Amo esta columna.
Lo conocí, Santiago Bosco. Era profesor cuando yo estudiaba en lo que era Escuela Universitaria de Música. Lo conocí allí, lo traté bastante. Tengo un gran recuerdo.
Mira, ¿y dentro de la sociedad de la orquesta era uno de los experientes ahí en un momento, Santiago?
Sí, era un hombre que vivió una vida muy larga y estuvo muy bien hasta bien grande. Entonces era una fuente de sabiduría.
Un referente de poder ahí.
Bueno, sí, de sabiduría, vamos a ver.
Porque yo le dije a Martín, alguien tiene que escribir el libro de la sociedad de la orquesta, ¿no? Todos los entretelones adentro, quién manda, quién no manda. En alguna de las orquestas históricas tiene que haber un libro de eso.
Sí, existen algunos. Hay un anecdotario del Sodre que es interesante, creo que Randonea, creo que se llama el autor, que era un funcionario. Es un mundo que por la riqueza humana que tiene se presta para todo tipo de historias.
Bueno, estamos ahí para ese libro entonces.
Bueno, dice que sí, que su abuelo escribió un libro, efectivamente, y después alguien acotaba con humor, Fabricio, dice, me quedo con el la del tono del teléfono, pero va en extinción también, porque el teléfono me tuvo.
Es cierto.
Ya no se usa tanto.
Bueno, pero la verdad que yo lo identifiqué, eso que hacen para afinar, no tenía ni idea eso que hacían, es el la del oboe.
El la del oboe, que después lo toma cada instrumento, y en función de eso ajusta su afinación para quedar igual que el oboe.
O sea que el del oboe tiene poder, si no estoy yo no afina.
Es su referencia, y si está un poquito más alto, un poquito más bajo, se afina con ese.
A mí me pasa las primeras veces que empecé a ir al teatro a ver orquestas filarmónicas, sinfónicas, ese momento es de lo más impactante de las primeras experiencias en el teatro viendo una orquesta. La afinación es, hasta el día de hoy, es de lo más disfrutable que hay cuando empieza a sonar la orquesta.
Para mí estaba sonando mal.
Si no existiera, habría que inventarlo, porque algo antes de empezar el concierto tenés que hacer para que esté todo el mundo unido.
Mirá, claro. Es como que se va generando así una energía.
¿Y por qué se toma, perdón, el la como referencia?
Bueno, tiene un poco que ver, por un lado, con la frecuencia, el la del oboe con la estabilidad de la afinación. Es una frecuencia que no es ni muy alta ni muy baja. Se toma además el la, a veces se dice 440, 440 hercios. Por lo general estamos un poquito más arriba, 442. Y es un estándar a nivel mundial histórico. Sí.
Bien, como nota intermedia.
Me pareció en la columna, Martín, así al pasar, que hubo una especie de reivindicación a Luis XIV. Nosotros venimos de Lucía Chimbroste y una columna donde dijo el ballet y la academia de ballet nace de Luis XIV, el rey bailarín. Acá hubo algo también.
Sí, se vestía de rey Apolo y bailaba eso que estábamos oyendo. Empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 10 de la mañana. Esas eran fiestas.
Se le pueden decir un montón de cosas a
Luis XIV. En la historia de la orquesta, Luis XIV también.
Es fundamental. Claro. Esta
un codificador, igual que en el ballet, supongo, por lo menos un diseñador de una estructura que después perduró.
Sin duda, la importancia de esa corte en particular en el desarrollo de la orquesta es enorme. Y trabajaba con Lully, de quien hemos hablado en la... De su gran amigo Jean-Baptiste Lully, que hablamos en la columna de los directores, que recuerden que dirigiendo con su bastón, que era como una representación del rey delante de la orquesta, se golpeó el pie y prefirió morir de gangrena antes que le amputaran el dedo y dejar de bailar.
Tremendo. ¿Qué historia? Terminamos tipo ballet. Sí. Trágico. Sí. Bueno, y reivindicando a Luis XIV acá. Este es el único programa, me parece, de la radio.
Reivindicadores en serie de Luis XIV.
Sí, bueno, sí, Lucía, eso. Después Martín, vamos, porque el Estado soy
el
yo.
El rey artista.
El rey soy. Bueno, acá se lo reivindica por el arte. Gracias, Martín, como a siempre. Ustedes. Un placer.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.